Ahora vamos a hablar con Pablo Giuliano, que es colega, él es corresponsal de Tena en Brasil, tiene muy buena data. De hecho, nos anticipó el viernes que Bolsonaro estaba creciendo y creciendo, y en algún momento estaba como a 2 puntos de lograr el triunfo en primera vuelta, lo cual desde el punto de vista político hubiera sido un impacto tremendo. Pablo, buen día, te saluda Román Lehmann.
Hola, ¿qué tal, Román? Buenos días a la audiencia.
Gracias, Pablo. Bueno, ¿cómo lo ves?
Bueno, primer dato, Román. Nunca un segundo colocado en un balotaje logró revertir su derrota. Okay. Ese es el primer dato, digamos, a favor de Bolsonaro, ¿no?
Sí.
El segundo dato es que el tsunami de la extrema derecha en la figura de Bolsonaro superó todas las expectativas propias y de los rivales y colocó a esta agenda, si se quiere, fascista, porque los mismos bolsonaristas defienden esa palabra, dentro del sistema democrático brasileño, ¿no? Que recuperado en el 85 y con una constitución que data del 88, y esto, digamos, muestra el corolario de la caída de un sistema y el nacimiento de otra cosa.
Sí, ¿qué sería esa cosa?
Eso es lo que podemos observar, ¿no?
Pablo, muy bien, ahí lo planteaste perfecto, o sea, se rompió el sistema, o sea, un sistema de partido donde se vota el desplazamiento de una presidenta planteando causas legales que finalmente fueron respaldadas por un parlamento cuya mayoría de miembros están acusados también de corrupción. En el medio tenés una crisis económica más la investigación del Lavallato. Entonces, todo esto te genera una sucesión de causas que desembocan en un personaje como Bolsonaro. Ahora, Bolsonaro, si ganara, por lo que se escucha allí en Brasil, ¿a dónde te lleva?
Bueno, en términos económicos te lleva a una agenda neoliberal muy extrema, con privatizaciones, incluso a la de Petrobras, eso lo ha dicho el equipo económico de Bolsonaro, ¿no? Que Petrobras es la gran bandera nacionalista brasileña, y también a una modificación de todos los estamentos de la política brasileña como lo conocemos en la actualidad. El vicepresidente de Bolsonaro ha hecho amenazas de cierre del Congreso a la Fujimori. Bolsonaro anuncia que su primer viaje será a Israel porque allí radica gran parte del apoyo que tiene la Iglesia Evangélica que respalda a Bolsonaro. Y el segundo viaje será a Taiwán en contra del principal socio comercial de Brasil, que es China. Por lo tanto, estamos hablando de que se rompe un sistema en todos sus niveles, porque los diplomáticos de Itamaraty no saben con qué se encontrarán en caso de un gobierno de Bolsonaro con estas ideas tan diferentes a la tradición diplomática brasileña.
Ahora, Pablo, ¿y el empoderamiento de Bolsonaro, que le puede permitir ser presidente en no más de 3 semanas, vos podés explicar por qué hay un cruce tan extraño entre votación en la Amazonia, pese a que critica a los pueblos originarios, respaldo al establishment de San Pablo, apoyo en Río de Janeiro, la comunidad gay es muy fuerte, sin embargo, el cuestiona a los gays? O sea, ¿hay una línea que pueda unir un sentimiento que unifique este electorado, pese a pertenecer a conglomerados sociales diferentes y con intereses distintos?
Sí, hay una línea. La primera, te diría yo, es una frase que se dice acá, que es contra todo lo que está ahí, es decir, el voto antisistema, tipo un que se vayan todos.
Ok, así nomás, el que se vayan todos te pone a semejante personaje en el plan alto.
Sí, la otra también es el plebiscitar al Partido de los Trabajadores, ¿no?
Sí.
Que ha tenido su imagen y a su líder involucrado y en primera plana desde hace 3 años, ¿no?
Sí, sí.
La tercera son los asuntos de libertades individuales que los han manejado muy bien vía WhatsApp, y yo le sugiero a todos los especialistas en campañas electorales de Argentina mirar la campaña de Bolsonaro, porque desde el impeachment de Dilma Rousseff, Bolsonaro hace campaña con fake news, con mucha porquería en los WhatsApp y se mete en las casas de la gente, como ya no se mete la TV Globo, por ejemplo, que es muy opositora a Bolsonaro.
Detente ahí un segundo de vuelta. Vos decís que TV Globo funciona con Bolsonaro como esta extraña relación que diseñó Trump con el New York Times, por ejemplo, o sea, donde vos pensás que un medio tradicional como el New York Times en Estados Unidos o la TV Globo en Brasil deberían definir audiencias a partir de la presentación de las noticias de determinados candidatos, ¿le funcionó como un antídoto al revés? O sea, ¿vos encontrás la misma lógica?
Sí, es la misma lógica, y además es la lógica de entender que las personas más simples, más humildes, las que no tienen tiempo de sentarse en un café y abrir un diario de tamaño sábana para informarse, se informan en su celular, en el colectivo, en el subte, y toda esa gente que participa de la economía cada vez más en forma muy precaria, no encuentra en los partidos tradicionales o en los mensajes bastante ideologizados una identificación, y sí la encuentra en algunas de las consignas de Bolsonaro, porque Bolsonaro te da un gran menú. Le dice a alguien que no quiere que tener un hijo homosexual es una tragedia, pero al mismo tiempo le dice que hay que armarse para evitar el narcotráfico, ¿no? Para que le quiero dar armas a la gente para que mi hijo no entre al narcotráfico. Entonces, cada uno agarra parte del menú extremista que Bolsonaro ofrece, y del otro lado se ofrece las mismas soluciones dentro del sistema político tradicional.
Entiendo. O sea que pensando en la crisis económica que hay en Brasil, en la atomización de la opinión pública a partir de la correlativa atomización de la importancia de los medios, Bolsonaro se consigue un mailing de 10 millones de votantes en WhatsApp, te hace una cadena de difusión y te dice que el Papa lo va a respaldar, como en su momento inventó Trump en la campaña electoral, y como lo lees en WhatsApp, exacto, esa gente cree que es una noticia de verdad.
Exacto, y además inflamado por la TV Globo. La TV Globo hizo una campaña muy abierta contra la imagen de Lula y del PT, entonces la gente recibe informaciones de diversos lugares, ¿no? Y una de las líneas de corte del voto de Bolsonaro es el sentimiento en contra del PT. Pero, Román, quiero contarte una anécdota de mi vida como reportero, porque uno cuando va por la calle, además de ciudadano, es reportero. Sí. Entonces, yo intento conversar con las personas, por lo menos en Sao Paulo, con las personas de distintas clases sociales y de distintas razas, sobre lo que significa Bolsonaro. Sí. Y las personas más humildes con las que conversé que votaban a Bolsonaro me decían que ellos iban a votar a Lula, pero cuando inhabilitaron a Lula hace un mes se quedaron sin una referencia importante, porque votan las personas, votan a personas con carisma, que digan algo diferente, que su voz les retumbe en algún sentimiento que una persona despolitizada posee frente a un dirigente político que le ofrece esperanza, ¿no?
Increíble. Y escuchá, y una última pregunta te hago, Pablo. ¿Cómo imaginás, supongamos que se confirma en la segunda vuelta el apoyo político a Bolsonaro y es presidente electo y asume la primera semana de enero? ¿Cómo te imaginás la relación de Bolsonaro con Macri, pensando que uno supone que tiene miradas diferentes? Por ejemplo, Macri tiene una apertura de género, cree en el cambio climático, no plantea la privatización de todo, quiere la Unión Europea con el Mercosur, y Bolsonaro está en las antípodas de este pensamiento.
Claro, Bolsonaro va a conectarse con Macri a través de lo que se puede llegar a interpretar como el enfrentamiento hacia la amenaza comunista, porque Bolsonaro le dice a todo lo que huela a liberalismo de libertades o a otras opciones políticas, a la centroizquierda, lo está calificando como comunista. Entonces, todo lo que no sea comunista o, en este caso, parecido al PT, creo que Bolsonaro tendrá que extender alguna mano, sobre todo de la importancia de la Argentina. Lo que sí hay que tener, hay que ver bien en claro qué es lo que pasa con dos vecinos brasileños, Venezuela y Bolivia, ¿no?
Totalmente.
Que Bolsonaro y la gente de Bolsonaro ha hecho campaña muy en contra, sobre todo desde hace muchos años, en contra de Bolivia, ¿no?
Sí. Bueno, yo me imagino, mira, pensando en voz alta, con voz en el aire, el canal de refugiados de Venezuela a la frontera norte del Brasil, donde, pese a ahora la protección militar, sigue siendo porosa. ¿Ahí Bolsonaro qué hace? ¿Te bloquea la entrada de los refugiados o te facilita para promover alguna inestabilidad en Caracas?
No, yo creo que él va a ir más va a ir de la mano de los habitantes del estado de Roraima, en la frontera con Venezuela, y va a apoyar el cierre de frontera.
Wow.
No va a querer involucrarse
ahora, con
Venezuela.
Y pensalo en términos de geopolítica regional. Vos tenés a un candidato de centro-izquierda que en materia económica gira al centro-derecha, que es López Obrador en México. Tenés una crisis de democracia en Nicaragua y Venezuela. Tenés un nuevo mandato de centro-derecha en Colombia. Está Macri acá, Piñera en Chile. La verdad que el bloque regional cruje, ¿no? Si Bolsonaro llega al poder. Va, creo.
Sí, sobre todo también porque el gran parte del equipo económico está sustentado por banqueros de fondos de inversión que no tienen experiencia en la vida pública. Uno puede ser neoliberal, proteccionista, progresista, pero todos los candidatos tienen referentes económicos que participaron de la vida pública y saben lo que son las relaciones, tanto a nivel interno como externo. El equipo de Bolsonaro está, por ejemplo, muy en contra del Mercosur, quiere realizar acuerdos por fuera del Mercosur, y en eso se parece bastante a Trump. Pero la trampa de comparar a Bolsonaro con Trump es que Bolsonaro es totalmente liberal, sería un extremista liberal en la economía, al contrario de Trump, que ha hecho una agenda proteccionista, ¿no?
Clarísimo. Pablo, gracias por la nota, como siempre. Te mando un abrazo.
Chao. Saludos, Román, y a toda la audiencia.
Gracias. Era Pablo Giuliano, colega corresponsal de Telam en Brasil.